es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Buenos días, bienvenidos a Polifónica. En esta mañana de jueves, ya es 2 de noviembre de este 2021. Diciembre. Efectos secundarios de la feria. Eso pasa. El tiempo se vuelve una cosa densa, extraña, pero aquí estamos listos y fresquitos para compartirles información valiosa en el mundo, fundamentalmente de la literatura, por obvias razones. El equipo que hace posible esta emisión les saluda con mucho gusto, nuestro productor Sebastián Cecillón. En cabina aquí tenemos al ingeniero Jesús Carmona y José Luis Vázquez allá en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. En estos micrófonos, Verónica López García le da la bienvenida a usted y a todas las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Un cálido abrazo hasta allá también para quienes nos siguen la pista en internet en el www.radio.udg.mx. Le recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónicapres. Con doble S. Esta mañana vamos a disfrutar de una banda singularísima. Se trata de Uchpa, fundada en 1993 allá en Ayacucho, Perú. Pues mezclan hard rock, blues con tendencias evidentemente americanas, suramericanas, y además cantan en quechua. Ya verán ustedes qué propuesta tan interesante, y sirva esta mención para invitarles esta noche. Ellos, Uchpa, son los invitados en el Foro Fil, en este concierto. Ya sabe que son noches intensas, muy divertidas. Anoche disfrutamos con los Mirlos de esta cumbia amazónica y psicodélica, estuvo sensacional, así que extiendo la invitación a todos a que no se pierdan de este hard rock y blues suramericano, Uchpa. Vamos a conversar en esta mañana con el periodista, el escritor Mariño González, que nos va a contar sobre esta tercera edición de su libro de cuentos Vietnam. Es una reedición del sello Arlequín. Y pues trae novedades, trae dos prólogos de verdad que lo vuelven, lo enriquecen y pues evidentemente se convierte en una novedad. Hay que volver a Vietnam de la mano de Mariño González. Quédese para platicar con él. Vamos a escuchar La temperatura de Phil Niños, ¿qué está pasando? Una producción de nuestra compañera Alicia Caldera y un grupo de pequeños entusiastas que están viviendo la feria a todo. Y vamos a conversar, también vamos a recibir al autor Daniel Saldaña París. Él nos trae sus aviones sobrevolando un monstruo. El sello Anagrama lo publica en la colección Narrativas Hispánicas. Se trata de una interesante narración que está entre una crónica, un relato autobiográfico, de verdad interesante. Esto, que es una constante en la historia de la literatura, hablar del acto de escribir, hablar de los procesos creativos, todas sus dificultades y la vida cotidiana. ¿Qué significa optar por la vida de escritor en un país como este, en México? Bueno, pues quédense para conocer a Daniel Saldaña París. también vamos a tener aquí con nosotros en nuestros micrófonos al editor Antonio Martz. Él está al frente de Paraíso Perdido y llegará bien acompañado porque nos va a platicar de Las Elegantes, su autora, Didi Gutiérrez. Didi Gutiérrez es la antologadora de este volumen, Las Elegantes, que firma Paraíso Perdido. Quédese en esta mañana aquí con nosotros y pues para empezar hagámoslo con la energía de Uchpa, esto es Por las Puras. Pues, ¿qué tal la energía de Uchpa? Recuérdelo esta noche aquí en el Foro Fil. Tenemos un regalo para los madrugadores que andan por aquí en la feria desde este horario. Tenemos un boleto sencillo para el concierto de esta noche en el Conjunto Santander. Se trata de esta serie de conciertos del Jazz All Stars 2021, un guitarrista extraordinario, Jotam Silverstein, trío. Este guitarrista viene justo con su agrupación. El concierto es hoy a las 9 de la noche en la Sala Plácido Domingo. Yo que usted corría. Es pase doble. La primera persona que llegue aquí a cabina de Radio UDG se lleva este pase doble y la va a pasar increíble. Recibo con gusto en enlace telefónico al escritor y periodista Mariño González, que llega con Vietnam a esta edición 35 de la feria. Muy buenos días, Mariño, ¿cómo estás?
Buenos días, Verónica, con el gusto de hablar contigo y con tu auditorio.
Mariño, una tercera edición en un momento difícil, sin duda, para la industria editorial, en un momento complejo, y en un país que dicen que no hay lectores. ¡Qué maravilla! Celebremos la aparición de esta tercera edición, que además llega pues recargada. Háblanos un poco de lo que significó volver a sacar esta colección de cuentos, Mariño.
Gracias, Verónica. Pues yo estoy muy contento precisamente porque la editorial, a pesar de esta crisis que enfrenta la industria editorial, decidió apostar por una nueva edición de aniversario, Reloaded, con un prólogo de Antonio Orduño y otro prólogo de Ezequiel Cruz Domo, en formato de historieta. Muy contento porque es un libro que siempre ha seguido encontrando a sus lectores. Yo estoy muy animado de la presentación que tenemos el día de mañana en la FIL Guadalajara a las 8 de la noche.
Oye, Mariño, es complejo, como bien lo señalas y bien conoces la industria editorial, el darle nuevo aire a los trabajos, y no siempre es posible sumar. De pronto se corrigen, evidentemente, las ediciones, se revisan, pero es poco común que se le sumen y que además se le sumen apuestas tan interesantes como lo has hecho en esta edición, como lo ha hecho Arlequín, con este formato de Ezequiel Cruz, que es prácticamente una historieta que además viaja por este asunto que tiene que ver con el proceso creativo, ¿no? Con lo que implica escribir, con el viaje nocturno que para ti de algún modo ha significado la escritura. Platícanos un poco de este trabajo.
Bueno, yo me entusiasma mucho que Ezequiel, que es un gran amigo, periodista también, músico y dibujante, ha hecho este prefacio en formato de historieta porque cumple uno de mis sueños, que era convertirme en dibujo animado. Entonces me retoma como un personaje de un perro que va por la noche tapatía encontrándose con todos sus personajes. Y la verdad es un trabajo muy bonito y es lo chido de este libro, que me ha permitido conocer gente nueva todo el tiempo a lo largo de estos 15 años y sumar esfuerzos, creatividad, pues para seguir creando, ¿no? Entonces estoy muy bien acompañado por Antonio y Ezequiel en esta nueva edición del libro.
En esta nueva edición y pues también en la presentación. El día de mañana es la cita a las 8 de la noche en el Salón F, en el área internacional, y te acompañan Antonio Orduño, Sisi Rodríguez y Valeria Dimanche, además, por supuesto, de Ezequiel Cruz Romo. Platícanos un poco de este equipo.
Bueno, pues son mis grandes amigos, yo diría que mi familia. Lamentablemente Sisi no alcanzó a llegar de su viaje, que venía de Berlín, no nos va a poder acompañar, pero nos envió su texto. Y bueno, me va a acompañar otra gran amiga, que es Robotania, Tania Ochoa, que ustedes la conocerán por su canal que se llama Power Up, junto con la dibujante Eva Cabrera. Y bueno, se va a sumar también a este grupo de presentadores peculiares, porque lamentablemente sí no alcanzó a llegar, pero bueno, esperemos que puedan acudir y divertirse un rato con nosotros.
¿Qué tan divertido, angustiante o feliz resultó para ti volver a estos relatos, revisarlos previo a esta edición? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué hallazgos hay en esa escritura?
Me encontré con el escritor, la persona que era yo entonces. Yo digo que este libro, que fue mi primer libro publicado de cuentos, es una suerte de autobiografía literaria de quién era yo, donde estaba explorando no solamente mi lenguaje que quería construir y los temas que me interesaban, que siempre han tenido que ver con el sentido del humor. Entonces me divertí mucho, en realidad les cambié dos comas a los relatos, y me divertí mucho, y es lo que yo esperaría que encontrara el lector ahí, sentido del humor y un poco de diversión, un poco de la que tuve yo escribiendo esos relatos.
Es un trabajo muy joven, muy fresco, que yo les invito a conocer, a acercarse. Para muchos que de pronto todavía no dan el salto a la lectura, a este universo de la comunidad lectora, los cuentos cortos son una fórmula de verdad muy, muy buena para iniciarnos en este universo. Así que yo los invito que sea a través de Vietnam. Para quienes aún no se atreven, está aquí en Arlequín. Ustedes pueden encontrar este título y lo van a pasar de verdad muy bien. Mucho éxito, Mariño.
Gracias, Verónica. Me dará gusto saludarte personalmente pronto.
Ahí estaremos. Un abrazo. Nosotros nos vamos a Filniños.
De Filniños. Filniños en Polifónica.
Buenos días, aquí estoy con Javier Peña para entrevistarlo de su libro La Liberación de los Parques. Cuéntanos de tu libro.
Hola, pues yo soy Javier Peñalosa y el libro que escribí se llama La Liberación de los Parques y cuenta la historia que sucede en una ciudad muy especial en la que no hay ni un solo árbol. Lo único que hay en esta ciudad es una fábrica gigantesca en la que trabaja toda la gente que vive ahí.
El libro nos enseña a cuidar a los árboles y también a no desperdiciarlos.
Pues el libro, más que enseñarnos algo, nos cuenta una historia. Nos cuenta la historia de un niño que se llama Bruno. Sí, así como lo oyes, porque tú también te llamas Bruno, ¿verdad?
Sí.
Ah, bueno, pues mira, cuenta la historia de Bruno, que tiene un abuelito, y su abuelito le dice, oye, ¿sabes qué? Aunque en esta ciudad no hay ni un solo árbol, cuando yo era niño, sí había árboles. Y Bruno no lo puede creer, porque pues, él lo que quiere es ver un árbol de verdad. Pero su papá dice, oye, ¿sabes qué? Tu abuelo está diciendo puras locuras. Y no es que el papá no le crea al abuelo, es que en la fábrica dicen que los abuelos solo dicen mentiras. Y en la fábrica no deja que la gente sueñe. Pero Bruno, con la ayuda de su amiga Clara y de un primo ahí del que no te voy a contar mucho, pero es un matoso, se ponen a buscar un secreto que el abuelo les cuenta adentro de la fábrica. ¿Qué es? Pues bueno, no sé. Tendrán que averiguarlo cuando lean el libro. Los niños y las niñas de esta historia dicen, bueno, yo sí quiero soñar, y yo sí quiero ver árboles, y yo sí quiero salir a jugar. Y entonces comienzan una misión para conseguir, pues eso, soñar, comprobar que lo que decía el abuelo era cierto.
Bueno, ¿y dónde podríamos encontrar su libro?
Bueno, este libro está publicado en la colección El Barco de Vapor, de la editorial PCM, y lo pueden encontrar en cualquier librería.
Gracias por la información de el libro, ¿y no le quiero mandar saludo a alguien?
Bueno, pues sí, te quiero mandar un saludo a ti, y le quiero mandar un saludo a todos los niños y a todas las niñas que escuchan. Y además de un saludo, les quiero decir que es muy importante que aprendamos a soñar y luchemos por nuestros sueños, por nuestra libertad, por vivir en un planeta en donde quepamos todos, con árboles y plantas y personas y animales.
Ok, gracias. Es para la Universidad de Guadalajara, desde la FIL 2021. Y yo soy Bruno Octavio.
Es turno de Filniños. Filniños en Polifónica.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Son Uchpa, esta noche estarán aquí en Foro Phil Hard Rock and Blues en Quechua. ¿Qué tal suena? ¿Qué tal les parece? ¿Energético? Sí es, así que la pasaremos bien esta noche. Y pues tenemos aquí a dos invitados en vivo, aquí desde Expo Guadalajara, a Didi Gutiérrez, escritora. ¿Cómo estás, Didi?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Y llega acompañada de su editor, de Antonio Martz, de Paraíso Perdido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, pues llegan con Las Elegantes, un grupo de mujeres de diversas generaciones, un grupo de escritoras que participan de esta colección de relatos que se titula así mismo Las Elegantes y que Didi, pues, antologa, pero también crea en este juego de heterónimos, ¿no? A lo Pessoa. Platícanos un poco del origen de este volumen.
Sí, bueno, surgió desde una, yo creo que digamos, este texto surgió hace como 10 años, y fíjate que me han preguntado mucho como si tiene que ver con un poco como la reivindicación de, pues, de la escritura femenina, ¿no? O sea, como, y la verdad sí debo confesar que cuando pensé en hacerlo no fue tal cual de una manera muy consciente que yo quisiera dar, ¿no? Una voz, digamos, una autoría, o visibilizar algunas autoras. Pero creo que de manera inconsciente sí estaba respondiendo a una especie de carencia en ese sentido, de pensar que el colectivo, el poder del colectivo era también muy importante y de alguna forma hacía falta para organizar, ¿no? Una fuerza creativa, ¿no? Una fuerza creativa desde el ámbito femenino. Entonces, yo había leído, pues, autores, obviamente varones, que habían hecho grupos o incluso, pues, no sabemos de la historia de la literatura, no nada más mexicana, sino internacional, donde se han organizado y han formado grupos y yo echaba de menos de alguna forma eso, verlo en una organización o en una especie de colectivo de voces femeninas. Entonces me armé como mi propio grupo de amigas, surgió como esa necesidad de saber que tenía como una especie de compañía que pudiera de alguna manera también ingresarme a mí a las letras, porque era mi primer libro y era pues básicamente eso, ¿no? Como una especie como de cuidado inconsciente que yo echaba de menos y que pues leía puros autores, que era un poco lo que nos han incluido en los programas. No estudié letras, pero estaba yo empezando una carrera de letras. No es una carrera, estaba en la Escuela de Escritores de la SOGEM, entonces con un diplomado, y sí echaba de menos. Me recuerdo, no sé, que me acuerdo que lo que más recuerdo eran las autoras, porque eran tan poquitas que nos ponían a leer. Entonces las recuerdo perfecto, ¿no? O sea, Lillian Hellman, Carson McCullers, y eso, pues gringas o bueno, de otras nacionalidades que no necesariamente eran mexicanas. Entonces un poco como que dije, bueno, pues si yo quiero entrar así, me siento un poco más acompañada, ¿no?
Y te acompañaste, pues, nada más y nada menos que de 10 autoras que a la vez son personajes, ¿no?
Así es.
Es decir, pensar en lo que cuentan cada una, pues es pensar en un universo creativo individual, en intereses particulares, y además tú les vas más allá al colocarlos en, digamos, en una generación específica, que tengan tal edad, o ¿no? Eso también condiciona o ubica en un lugar distinto a cada una. ¿Qué surgió primero? ¿Pensar en la personalidad de tus escritoras, de tus heterónimos, o pensar en los relatos? Y no. Entonces, ¿a quién habría escrito tal o cual relato?
Sí, primero partí de las personalidades, es decir, sí me interesaba, porque era de pronto pensé que podía ser sencillo escribir cualquier cuento y escribir distintos cuentos, y entonces después como meterle una personalidad muy como bueno, esta lo hubiera escrito tal persona, pero en realidad el reto que me quería imponer era un poco saber cómo era esa persona antes y entonces cómo hubiera escrito, ¿no? O sea, qué texto hubiera desarrollado de ser una persona como era. Entonces sí partí primero de la personalidad, de sus biografías, también un poco partiendo de, obviamente, la tradición de la biografía, ¿no? Que no es, o sea, es ya bastante canónica desde Marcel Schwab, es decir, ya hay una serie de autores que han generado biografías ficticias o imaginarias. Entonces partí un poco de ahí y dije, bueno, ahora quiero escuchar o quiero leer los textos que estas personas, pues, hicieron. Entonces sí, definitivamente fue así, las ubiqué, además también tenía que contener de alguna forma el universo, entonces decidí que iba a ser en un lugar muy específico que se llamaba Las Bonitas, y que de alguna forma también, como ha sido a lo largo de la historia de la literatura, pues remite también a una zona muy particular, en este caso el suroeste mexicano. Entonces, pues sí.
Oye, y en ese suroeste están Wendy Tienda, Susana Miranda, Tania Hinojosa, Lola Herrera, Julia Méndez, Roberta Marentes, uh-huh, Fidelia Astorga, Aurora Montesinos, Ali Boites y Nora Centeno. Con cuentos como Moscas Domésticas, Los Días, Una Cafetería, Buenas Noches, Topo. Estas mujeres, ¿cómo conviven entre sí para antologarlas? Estos relatos, ¿cuáles son sus puentes, sus vasos comunicantes o sus contrastes? Porque supongo que también los hay.
Sí, bueno, ellas se conocen porque hay una tutora que es Leonor Enciso y es como una especie de guía o Virgilia en el camino de ellas, que también todas son escritoras nuevas, digamos, eran sus primeros relatos, era lo primero que iban a hacer. Entonces ella llega de Uruguay, que es Leonor Enciso.
Ah, bueno, y de Uruguay, o sea, la tradición literaria y aparte femenina.
Bueno, es que a mí me encanta, la verdad es que de mis escritoras favoritas hay muchas como Marosa Giorgio, Ida Vitale, Leida Vilarino, o sea, sí, un poco iba partiendo de todas esas que yo iba conociendo, como te decía, en la escuela, y decía, es que me encantan, ¿no? Y sí necesitaba que fueran originarias en lengua española, pues porque me gustaban también Carson, Lillian, en fin, pero quería que fueran realmente, que usaran el idioma, pues, de nuestro, ¿no? El castellano. Entonces Leonor llega aquí exiliada, un poco también, pues, obviamente inspirada en estas exiliadas uruguayas, como la propia idea, Vitale, entonces, que también viene a México en los 70s, ¿no? Entonces un poco como eso, o sea, tomar estos rasgos como reales y trasladarlos a mi geografía imaginaria. Entonces ella llega aquí y congrega a este grupo a partir de una especie como de convocatoria. Entonces pega flyers en la ciudad, en su ciudad, y bueno, en la Ciudad de México, y entonces convoca, ¿no? Convoca a una serie de mujeres que quieran escribir entre todas la gran obra total o la gran novela total, según lo que eso signifique, ¿no? Porque tienen un manifiesto y tienen una serie de postulados,
o sea,
que
ellas
van a...
Wagneriano, sí, ¿no? Eso es
exacto.
Wagner. Ajá.
Entonces empiezan a generar un manifiesto, en medio ya empiezan a trabajar. La idea era que cada una hiciera un relato ubicado en esa zona, que ellas, en esa geografía, en esa topografía imaginaria, que eran las bonitas. Esa era la condición. Y bueno, obviamente, pues cada una tiene su propio estilo, ¿no? Entonces, porque llegaron convocadas dos. Se han hecho ya algunos estudios al respecto. Ha habido un seminario donde algunos de los ponentes acerca de las elegantes han determinado ciertos vínculos. Por ejemplo, hace unos días se hizo un seminario sobre las elegantes, y la escritora Karina Sosa encontró que dos de ellas ya se conocían desde mucho antes de que se convocara el grupo, ¿no? Y conocían, además, una de ellas conocía a Italo Calvino en Roma, o sea, habían viajado a Roma. Entonces ha habido una serie ya de historias alrededor que ni yo misma como antologadora he podido, y autora, sabía, ¿no?
Y aquí... Digo, siempre la presencia de un editor es fundamental, pero en este juego, Antonio, ¿qué tan cerca estuviste de este proceso? Supongo que tienes mucho más participación en una apuesta creativa que implica esto, la heteronomía, personajes, cuentos, ¿no? Autoras que son personajes. Háblanos un poco, Antonio.
Bueno, yo tuve la oportunidad de... convivir y conocer a Didi hace tiempo, y de las pláticas y de sus proyectos, como que dije, qué interesante. Y no hace casi, cuando inició la pandemia, que nos encerramos, le escribí, le dije, oye, pues ¿no tendrás algún material como para leerlo? Y ya me dijo así como, sí, tengo por ahí un libro de cuentos, pero es que no sé, mándamelo. Y ya cuando me lo leí, pero ya estaba, digamos, la esencia ya estaba, o sea, ya estaba todo. Yo no tuve mucho que ver, no tenía, ahora sí que como editor nada más leí. Me encantó la propuesta, como de jugar con la antología, una antología, si será real o no, crearle biografía a todas estas escritoras, todo lo que ha comentado ella, a mí me encantó, y dije, vamos a apostar por este libro. Lo que ha pasado, más bien ahora, es que hemos sido como muy cómplices en la manera en que lo hemos ido presentando, ¿no? O sea, hemos jugado mucho, no hemos aclarado del todo en un principio si es una antología o si es todo creación de Didi, ¿no? Y entonces esto ha generado, sobre todo en las presentaciones, mucha sorpresa, porque hay lectores o lectoras que consideran que existen estas autoras y empiezan a buscar datos en internet, por ejemplo, y hay muy pocas referencias, ¿no?
Claro, claro.
Pero entonces también eso ha servido para poner como en tela de juicio si lo que existe en internet es real o no. O sea, si toda nuestra memoria, que nosotros creemos que se va a salvar porque está, no sé, estamos subiendo las fotos o lo que sea en las redes sociales, si va a permanecer o no. O sea, ha generado, creo...
Y también el sentido mismo de la literatura, que
claro,
es creación pura. Es decir, y que entra a estos niveles siempre... Ha entrado, lo que pasa es que ahora con las tecnologías es de distinta manera, pero entra a la realidad. O sea, también entra a la realidad y participa de ella, ¿no? No está ya en un lugar distante, sino que también se permite jugar. Y ustedes tienen esta invitación a que participen del juego.
Hoy.
Hoy.
A las 6:00 p.m. en Librerías Gandhi, es afuera de la feria. Pues ahí los esperamos.
En López Cotilla.
López Cotilla, cerca de Chapultepec. Para una charla rica, porque además es una presentación doble. Presentamos este libro, Las Elegantes de Didi Gutiérrez, junto con Que Parezca un Accidente, de Elma Correa, que además Elma Correa acaban de entregarle el premio Juan José Arreola, si mal no recuerdo, y es una narradora espectacular también. Entonces eso promete que va a ser una fiesta en el amplio sentido de la palabra.
Hoy, Librería Gandhi, a las
6:00 p.m.
6:00 p.m. Muchas gracias por esta conversación, mucho éxito con Las Elegantes. Didi Gutiérrez, seguiremos la pista de todas y cada una de ellas.
Muchas
que
gracias.
Les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Gracias. Yo nada más los invito a que pasen al stand C5. Ahí encuentran este libro y todas las novedades de la editorial.
Paraíso Perdido, es el sello. Gracias, vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Así de energético estará Foro Phil esta noche. Ellos son Uchpa, Hard Rock and Blues en Quechua. No se lo pueden perder. Además son unos magníficos performers. Va a estar prendido. Eso es una certeza. Continuamos en vivo desde Expo Guadalajara en la edición 35 de la Feria Internacional del Libro. Y recibo con mucho gusto a Daniel Saldaña París, autor de Aviones sobrevolando un monstruo, edición de Anagrama. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de andar por acá.
Oye, estos aviones que sobrevuelan el monstruo, este monstruo que es la megalópolis de Ciudad de México y que nos sigue dando tanto miedo como nos sigue atrayendo en grandes sentidos, pues es va en busca de esta perfecta confesión del escritor que decía Borges, en esta necesidad de contar el proceso creativo, de hablar de la escritura, es como esta puesta en abismo, escribo sobre lo que escribo y qué pasa cuando escribo, ¿no? Pienso mucho en Cancinos Ascens, ¿no? En esta El Divino Fracaso, este libro que habla justamente de esta intención de la escritura de los más jóvenes frente al universo, pues muy evocador, que es la literatura, pero también es muy hostil.
Puede llegar a serlo. Sí, puede llegar a serlo. Sí, es una lectura que me gusta mucho, justamente esta como de la puesta en abismo, porque algo de eso tiene. Es decir, es un libro autobiográfico, con materiales autobiográficos, pero pues evidentemente dedicándome a la literatura, pues termina apareciendo muchas reflexiones sobre el proceso mismo de escribir, sobre las cosas que leo. Se filtran esas otras voces de los escritores, las escritoras que han marcado mi camino, y también pues las reflexiones sobre la amistad, sobre el proceso acompañado de escribir, porque digamos tenemos esta idea del escritor solitario, medio aislado, pero también muchas veces es un camino acompañado, colectivo, donde escribes con otros, junto a otros, peleándote con otros y otras todo el tiempo y discutiendo, y algo de eso se filtra sobre todo en ese primer ensayo que le da título al libro, que es Aviones sobrevolando un monstruo, sobre la Ciudad de México, sobre el hecho de irse y volver a la Ciudad de México, que es un poco la condición en la que vivo, que todo el tiempo me voy, vivo en otro lado y luego termino regresando y maldiciendo la Ciudad de México y amándola y odiándola simultáneamente.
Y ahí pasa mucho de lo que define o está marcando tu escritura. Tú eres un joven, y todo este proceso, pues es claramente vital, ¿no? Se escribe de lo que se vive, de lo que se imagina mientras se sobrevive. Y hay algo que llama la atención, y más en luego de este paréntesis obligado, hay una condición real que marca al mundo de la cultura en México de manera muy especial, pues que es la conflictiva y terrible pauperización del que se dedica a las artes, a la creación. Lo difícil que resulta la creación, el mundo de las becas, los conflictos al interior, el universo de pertenecer, el sentido de pertenencia, que es algo que se gana y que a veces cuesta sangre en los grupos culturales, la hostilidad que existe ahí dentro, pero también, como dices, pues el universo que siempre salva y que es, son los lazos filiales, ¿no? Y háblanos un poco de cómo es escribir en México, cómo ha sido para ti como autor, y que está aquí, dicho de muchas formas, en este volumen, pero háblanos un poco de eso. ¿Qué pasa cuando decides, pues yo quiero escribir y dedicarme a eso?
Pues mira, la verdad, o sea, soy muy quejica, me encanta quejarme, y además creo que es parte también de mi proceso creativo, como poderme pelear con las cosas y discutir con las situaciones y con los escenarios, pero dentro de lo que cabe es pues un mundo también muy rico, muy lleno de estímulos, lleno de posibilidades. Yo he tenido un camino relativamente fácil, es decir, me reconozco privilegiado en muchos sentidos. Las becas que tenemos en México no existen en ningún otro lugar de América Latina, y eso en cuanto uno sale y empieza a viajar y conversa con autores y autoras en Argentina, en Chile, en cualquier otro país, se quedan sorprendidísimos de que exista algo así como el FONCA, de que existan becas no solo públicas, sino también privadas de algunas instituciones, y eso nos da, digamos, un grado de seguridad, digo, moderado, pero sí es una plataforma, y sí es las becas de jóvenes creadores, por ejemplo, son como un punto de partida importante para muchas personas, no solo de mi generación, sino de generaciones previas, y es algo que existe desde hace 30 años y que tenemos que defender con las uñas mientras exista para que siga existiendo. Dicho esto, pues sí, evidentemente, como en todas partes, existen grupos, camarillas, rencillas y peleas que le dan un poco de sal, digamos, le ponen ahí también como la sal y la pimienta al mundo literario, y creo que también son una forma de generar comunidad, es decir, pelearse, hacer grupos e incluso mafias, es una forma de convencernos de que importa algo de lo que hacemos, porque en general no importa, o sea, más allá de este mundo, digamos, de esta hoguera de vanidades que suele ser los mundillos literarios y esos grupúsculos, pues no tiene ningún impacto lo que hacemos en la sociedad, y ese es mi convicción pesimista, yo creo. Pero bueno, no es el único tema que atraviesa el libro, es uno de los, digamos, de los escenarios que aparecen por ahí. También es un libro muy solitario, en muchos otros momentos aparecen muchas otras ciudades en las que he vivido y partes de mi vida que no tienen tanto que ver con la escritura, sino como con un deambular y un recorrido un poco más aislado y solitario.
¿cómo enriquece justamente eso, el viaje, el movimiento? Una ciudad como Montreal se vuelve también un personaje importante en tu libro, en Aviones sobrevolando un monstruo. España, hay muchas referencias que tienen que ver justamente con esos otros lugares que permiten cambiar tu centro de gravedad como creador, pero luego otra vez se imanta tu brújula para hacerte venir acá. Háblanos un poco de esto, del sentido del viaje.
Sí, pues para mí ha sido muy importante no solo viajar, sino como pasar largas temporadas en otros lugares. Y más que un libro de crónicas de viaje, creo que es un libro de estancias, de vivir en otros lugares, pasar un tiempo, empezar a descifrar esas otras ciudades. En el caso de Montreal, también me une una historia de regresos, es decir, como que alguna vez fui primero a los 18 años porque mi papá vivió allí un tiempo mientras hacía su doctorado. Después regresé con una residencia de escritores en 2012 a terminar mi primera novela, que de hecho la terminé de escribir en Montreal, y luego finalmente en 2015 me fui a vivir allá y estuve 3 años viviendo en Montreal. Entonces como que este paulatino enamoramiento de la ciudad y esta forma como medio pausada y reiterada de ir abriéndome paso como entre las capas de significado que componen esa ciudad y conociendo más a fondo como un poco también sus submundos y su lado B y su oscuridad, termina cuajando en un texto que es uno de los textos centrales del libro, que es Un invierno bajo tierra, donde relato fundamentalmente un proceso de desintoxicación que viví en la ciudad después de haberme hecho adicto a la morfina durante una temporada, y pues el mundo de los grupos de 12 pasos, narcóticos anónimos, reunidos en sótanos en una ciudad donde el invierno es bastante intenso. Entonces termina siendo también como una cara poco conocida de una ciudad que en general se disfruta como luminosa, ordenada, casi europea, un poco como por la configuración arquitectónica de Montreal, pero bueno, que tiene todos estos submundos, estos bajo fondos, muy fuertes, pero también muy, muy conmovedores y llenos de gente súper brillante.
En los relatos, en las historias contenidas aquí en Aviones sobrevolando un monstruo, haces una especie de paréntesis respecto a tu proceso creativo, a la escritura, sanando, ¿no? Hablando de ti, de cosas duras, de cosas esperanzadoras, y de cosas que simple y sencillamente has vivido. ¿En qué se convierte este momento, estos momentos aquí contenidos en tu trabajo literario? O sea, ¿qué te permitió revelar de lo que significa para ti escribir o de por qué escribes o para qué escribes?
Pues sí, la escritura, digamos, como de no ficción o más autobiográfica, siempre me ha acompañado. O sea, desde que empecé a escribir en la adolescencia, he escrito diarios, por ejemplo, que han sido como un espacio sin el cual yo creo que no habría escrito nada más. Como que de los diarios y de esa escritura reflexiva ha surgido todo lo que he hecho, desde la poesía, novela e incluso mi traducción y mis trabajos como editor. Todo pasa por el diario, por la escritura autobiográfica, por la autorreflexión, pero nunca había publicado un libro de ensayos, de no ficción, de materiales autobiográficos. Llevaba muchos años publicando ensayos autobiográficos y textos personales en diversas revistas, y me di a la tarea como de revisar todo eso que había escrito, de tratar de buscar continuidades, de armar algo a partir de lo ya escrito y también de nuevos materiales que me aboqué a escribir específicamente para este libro, y de ahí surgió un poco Aviones sobrevolando un monstruo, que es una especie de mezcla de textos viejos de los últimos 7 años más o menos, con cosas nuevas que escribí ex profeso para el libro, y cosas muchas que reescribí, que retrabajé, como para darle un sentido un poco más unitario, más coherente, y armar una narrativa personal. Sí es un libro muy distinto en tono, en intenciones a cosas que había publicado hasta ahora. Me siento más expuesto, digamos, por el hecho de que se trata de textos autobiográficos, pero también me doy cuenta que hay muchos intereses que estaban en mis novelas y que están en mi trabajo también como poeta y como traductor incluso, y que se continúan en este libro. Entonces es un poco una mezcla de sensaciones viejas y sensaciones nuevas y preocupantes.
Pues todo este mundo sensible está en Anagrama, en Narrativas Hispánicas. El autor es Daniel Saldaña París y estará esta noche. ¿Por qué no nos invitas a asistir a tu presentación?
Así es, voy a estar presentando el libro hoy a las 8 de la noche. Ay, no me acuerdo exactamente cuál es
el salón. Es el salón 2 en la planta baja, salón 2, planta baja, y te acompañará la escritora Tamara Tenenbaum, una escritora argentina.
Sí, Tamara, una escritora argentina a la que admiro mucho, periodista, también autora de muchos textos autobiográficos, y justo por eso me interesaba platicar con ella, porque creo que tiene una perspectiva única, además desde una posición muy feminista, también militante del feminismo, y muy filosófica. Es una mujer con una formación filosófica que a mí me interesa mucho, entonces me siento súper honrado de poder platicar con ella sobre el libro.
La cita para que acompañe a Daniel Saldaña París o Aviones sobrevolando un monstruo es esta noche aquí en Expo Guadalajara a las 8 en punto, Salón 2. Asista y bueno, mucho, mucho por leer. La comunidad lectora crece y pues qué gusto nos da que volvamos a vernos a los ojos y poder hablar de esto que nos gusta tanto, que es la literatura. Muchas gracias por esta conversación, Daniel.
Gracias a ti, Verónica. Ya hacía falta vernos las caras y encontrarnos por aquí en los pasillos de la feria.
Eso. Nosotros agradecemos su sintonía, le invitamos a que permanezca en la radio universitaria. Nos vamos con más de Uchpa, ¿qué le parece? Puro rock and roll quechua. Eso, trépenle. Y gracias nuestro productor Sebastián Cecillón, el ingeniero Jesús Carmona y siempre atento Antonio Villa en redes sociales. Un abrazo, pásela muy muy bien.
Esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.